que Show Morras, aquí la Bordelencha, transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos al podcast de Bordelencha. Comenzamos.
Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it.
Hoy hablaremos de un tema muy importante para mí y para la ciudad y para muchas de las compas activistas de los círculos cercanos, ya que este fenómeno cambió mucho de nuestros andares. La caravana migratoria 2018. Esta fue mi experiencia. Esta vez me voy a hacer una entrevista a mí misma sobre un acontecimiento que pasó, que es el éxodo 2018, la caravana. Lo tenía todo scripteado como usualmente lo hago en todas mis entrevistas, pero creo que en esta ocasión me lo voy a brincar y se las voy a narrar como yo lo recuerdo, porque no tiene chiste que yo les esté contando una historia cuadrada cuando yo lo viví en primera mano. Y bueno, creo que esto le cambió la vida no solo a mí, sino a todas las personas que están cerca de mí. Me refiero a activistas, mujeres activistas que se involucraron también, porque ahora muchas de ellas tienen puestos que tienen que ver con la migración. Y yo creo que cada una tiene también sus historias que involucran los inicios de esta caravana en sus diferentes rubros. Yo me involucré en el rubro LGBT cuando nos informaron que venía el éxodo, pues nos dijeron que venía un grupo de aproximadamente 80 personas LGBT organizadas, pero que los venían hostigando desde donde venían y se empezaron a organizar no recuerdo desde dónde, pero en Ciudad de México los estaba esperando ya un autobús que les estaba siendo financiado por una organización sin fines de lucro, organizado por una mujer trans, ya no recuerdo su nombre, pero venía apoyada por una organización sin fines de lucro, creo que es Raíces, se llama la organización, y los trajeron a ellos, llegaron una semana antes, ya los estaba esperando un Airbnb, pero como fueron los primeros en llegar, fueron los primeros en recibir las noticias y recibir pues toda la atención. Entonces las noticias grabaron donde estaban en la casa y salió ahí el número donde estaban. Entonces todos los vecinos de la área se enteraron donde estaban y fueron hostigados, y los vecinos se organizaron para que los sacaran. Yo estaba en ese entonces de voluntaria en una colectiva llamada Enclave Caracol. Yo estaba en el café feminista. Enclave Caracol tiene diferentes áreas. Tiene el café feminista, tiene el área de bicis, el taller de bicis, tiene talleres y comida no bombas. Y bueno, en ese entonces estaba en la colectiva y habíamos recibido a las mujeres trans en mayo, que se habían quedado un par de semanas. Y había sido muy difícil y muy duro para nosotros podernos organizar para haber recibido, porque nunca se habían quedado tanto tiempo. Usualmente cuando venían las personas para buscar asilos eran de horas, un día máximo que se quedaban y hacían su tránsito rápido, pero esta vez pues era un gran número. Y bueno, el gobierno no supo qué hacer y pues venían más gente. Entonces cuando llegaron pues no había esa organización para recibirles. Entonces les empezaron a dar números y tuvieron que esperar. Los tuvimos que trasladar a Enclave Caracol. Recuerdo que Nosotras, como yo estaba en otra colectiva de mujeres lesbianas y bisexuales llamada la banda CLIT, dijimos, ah, va a ser, hay que acercarnos a las mujeres lesbianas y ver cómo la están pasando, hay que hacerles una cena, nos reunimos y sí, sí nos pudimos acercar a las mujeres lesbianas, eran como 13, 14 las que fueron a la cena. Ahí tenemos, creo que un poquito de grabación de esa cena. Y se sorprendieron ellas porque no habían recibido atención como mujeres lesbianas. Incluso pues la habían pasado muy mal. Y creo que él pues hasta les dio diarrea haber tenido una gran cena ese día. Pero bueno, las volvimos a topar en Enclave Caracol, ya vimos caras familiares. Cuando las volvimos a ver, habíamos tocado base con una de las abogadas que estaba ahí porque había llegado todo un equipo de migración que les estaba apoyando a llenar las solicitudes. Y estuvieron aproximadamente una semana en Enclave Caracol cuando nos reunió una de estas abogadas a mí y a otras dos compañeras, una de la colectiva y otra compañera que estaba apoyando, y nos dice que pues que no conocían a nadie más de confianza que apoyara en Tijuana con el grupo LGBT y que ellas se tenían que ir porque estaban siendo amenazados por inmigración en Estados Unidos y que ya estaban en unas listas negras y que necesitaban regresar a su país, que tenían el apoyo de una casa de seguridad, pero pues solamente eso tenían y que necesitaban transportar a estas personas. El grupo de mujeres trans iba a ser apoyado a trasladarse a otro estado para poder cruzar, y ellas iban a tener el apoyo de la otra chica trans para cruzar, porque tenían más fácil sus casos de asilo por ser mujeres trans. Pero pues los hombres gays y las mujeres lesbianas se iban a tener que quedar y esperar a ser llamadas por sus números. Entonces necesitaban quedarse en esa casa de seguridad y necesitaban apoyo una noche para ser transbordados, ¿no? Entonces nos dieron las llaves de la casa y nos dijeron que si hacíamos ese favor, y pues eso hicimos. Le sacamos a escondidas de Enclave Caracol. Después de esa tarde hubo matrimonios colectivos en Enclave Caracol de personas del mismo sexo. Fue algo muy bonito y también tenemos las fotos. Pues fue algo simbólico. Después de eso le sacamos y recuerdo que no esperábamos lo que venía después de eso porque tenía que estar en mi trabajo como que una hora después, y cuando llegamos a la, era como una casi mansión. Llegamos a ese lugar grandísimo y con todas esas personas, eran 40 personas, todas con hambre. Y nosotros sin nada, pues se cooperaron las compañeras que ayudaron a transportarlas a que trajeran pizzas. Yo sabía que el día siguiente pues iba a ser difícil porque ya no teníamos apoyo de nadie. No les íbamos a dejar ahí solos. Al día siguiente recuerdo que fui al mercado y fui por kilos de arroz, kilos de frijoles, carnes, comida, y tuvimos que hacer listas, organizar seguridad. Estuvimos en un encierro por días y días, semanas, meses, pero lo que se dio en esos días, no, o sea, estábamos en un encierro, pero no se imaginaban lo que estaba viviendo la gente afuera. La gente afuera que llegaba sin resguardo, pues estaba viviendo en las calles, en la lluvia, en casas de campaña, con hambre. Los estaban metiendo en campamentos así, campamentos horribles, y estaban pasándola de lo peor, ¿no? Pero ellos pensaban que estaban en un encierro siendo torturados o no sé, porque pues muchas personas de ellas eran dependientes a sustancias, venían pues con todos estos traumas, con situaciones de violencia muy fuertes, entonces venían con toda la incertidumbre, ¿no? De que ya querían cruzar y pensaban que los íbamos a mantener ahí, o sea, era entendible, pero pues no sabían la situación que estaba allá afuera tampoco, que la gente les quería, la ciudadanía les quería, pues les quería destruir, entonces pues había, incluso había como propaganda de que querían hacer como una purga de los migrantes y pues nosotros en realidad nomás les queríamos proteger de lo que había allá afuera y hubo una vez un incidente que fue muy pues que nos dio mucho miedo donde estaba siendo pues una lucha de poder allá adentro de la casa donde obviamente había querían salir o querían meter sustancias y tuvimos que pues poner un alto a eso porque estaba habiendo como que abuso de otras personas allá adentro y cuando los enfrentamos las cosas se elevaron. Nosotros no teníamos las herramientas ni teníamos el entrenamiento, éramos pues puras mujeres lesbianas sin este entrenamiento para pues para bajar los niveles de violencia. Las cosas se pusieron feas, de repente desaparecieron todos los cuchillos de la casa y las cosas subieron de nivel. Tuvimos que salir pues prácticamente huyendo y una compañera y otras personas se quedaron allá a escalar la situación. Solamente nos aventaron creo que una silla al carro, golpearon a una compañera. Y bueno, se fueron dos de las personas, se fueron indignadas y pues sí, lo que les habíamos advertido que si se iban, pues se iban a meter en problemas y sí, rápidamente fueron arrestadas, simplemente por ser migrantes, fueron arrestadas, solamente por estar en la calle. Y pues no pudimos hacer nada al respecto. Nos hubiera gustado que se hubieran quedado o que no hubiera pasado algo así, pero pues esa fue la situación. Yo ya había observado que pues había toda esta lucha de poder y que habían personas muy vulnerables, especialmente las mujeres. Entonces yo tenía mucho miedo y tenía una casa de unos familiares que estaba vacía. Lo había consultado con unas amigas, qué tal si pues uso esa casa para llevarme a las mujeres más vulneradas y pues sí, no necesitamos ayuda de nadie, la misma red, o sea, muchas redes de Estados Unidos, mujeres, estaban al pendiente y estaban diciendo, compas, ¿qué se necesita? Nosotras podemos ayudar, o sea, estaban al pie de lucha, así como, ¿qué es que se necesita? Estaban al pendiente, estaban mandando ayuda. Entonces, pues sí, una de ellas juntó dinero, juntó medicamento, juntó de todo y me lo mandó. Dije, pues me voy a poner independiente y en la casa esta junté a 8 mujeres y 4 niños que estaban dentro de esa casa y me los traje. Pudimos sobrevivir esos 2 meses aquí sin ayuda de ninguna organización, sin fines de lucro ni nada. Pudimos sobrevivir perfectamente. Bueno, sí, sí tuvimos ayuda, pero para otras necesidades, así como citas médicas o ayudas con sus casos de migración y todo eso, ¿no? Pero en otras instancias, así como casa y refugio, como lo estaban recibiendo sin tener que rendir cuentas a otro estado, como lo estaban recibiendo ellos, pues no. Pues gracias a la ayuda de las compas, de las redes de mujeres, pudimos estar bien. Y bueno, con estas mujeres yo viví de todo. Lamentablemente, pues yo seguía en mi trabajo y no pude cuidar mucho de mi salud física porque pues trabajaba de noche y cuando salía del trabajo venía hacia acá. Entonces solamente podía dormir unas 3 horas diarias. Entonces durante esos 2 meses solamente dormí 3 horas diarias. y fue muy desgastante, pero también valió la pena para mí todo ese esfuerzo, porque sí, o sea, los casos que yo escuchaba de ellas, o sea, lo único que querían ellas era ser escuchadas y salir de la violencia que venían huyendo. Pues la pasamos muy bien en esos meses que estábamos aquí. O sea, vivimos de todo, lágrimas, peleas, envidias. O sea, es muy difícil estar viviendo, pues también lo que vivieron ellas también en el camino fue muy violento. Entonces había mucha, mucha pelea por comida, aunque no fuera necesario, lo había aquí, pero la sobrevivencia que tuvieron que pasar en el camino, pues lamentablemente hace que las personas tengan que seguir luchando por sobrevivencia y te hace ser de cierta manera, tener ciertos comportamientos, ¿no? Ni modo. Eso yo creo es un trauma que pues no se lo deseamos a nadie. Y no sé cuánto tiempo dure el ser humano con ese trauma. Pues también vivimos muchas cosas lindas, tuvimos paseos, muchos convivios. Y una de las cosas que recuerdo que fueron muy bonitas y preciadas fue cuando adelantamos Navidad, ya que iban a ser llamadas un día antes de Navidad, sus números, y adelantamos Navidad aquí en la casa. Hicimos bueno, a ella se les ocurrió hacer una competencia de tamales guatemaltecos contra los tamales hondureños. Yo creo que yo no quise, yo con ellas era muy aprensiva de que no dieran entrevistas y que no, porque mucha gente vino a eso también, vino a querer explotar sus historias en su momento. Mucha gente solamente vino a eso. Y sí, llegaron personas y les querían dar así como que una cantidad pequeña de dinero por sus historias, ¿no? Y llevárselas y ya. O simplemente nomás sacar sus historias de dolor y irse. Y creo que pues no es justo, ¿no? O sea, era la moda del momento. Y yo me quedé con sus historias por mucho rato, pero creo que es tiempo también de soltarlas. Y obviamente todo esto es con su permiso de ellas. Y bueno, ahí tengo muchas historias que están en video, así que es muy difícil. Es muy difícil, creo que en un futuro vamos a sacar ahí, grabamos en su momento en video algunas de sus historias. Creo que es muy difícil pasar algunas del contexto, ¿no? Ahí les voy a poner un poco del audio de la competencia del tamal. Ellas pasaron, la mayoría pasó ese día que les dije, el día antes de Navidad, y la última pasó pasando Año Nuevo. Sigo teniendo contacto con ellas. Una ya le aprobaron su caso, pero le aprobaron su caso, le dieron un permiso, pero ya se le venció su permiso. Todas ellas no se quedaron en sus casos con COVID, quedaron perdidos sus casos, o sea, quedaron en el olvido sus casos y no les han resuelto el caso a ninguna. O sea, ninguna de las que ya pasaron. Y creo que se van a quedar en el limbo por un buen rato. Todas están allá, todas ya cruzaron, todas están allá, todas de alguna manera están tratando de sobrevivir y les deseo todo lo mejor. Quisiera que les vaya todo lo mejor porque son unas grandes personas y todas merecemos ser escuchadas y merecemos una vida digna, libre de violencia. Y creo que pues yo me encariñé con mis chicas aquí en la casita lésbica porque así le pusimos a la casita lésbica. Y la otra casa, la casa mixta, se quedaron ahí. Mi compañera Cira se quedó ahí. Mi compañera Andrea se quedó ahí. Ahí se hizo otra dinámica. Ahí empezaron a pagar a gente para organizarse en turnos, ya que eran más personas. Y fue ahí como nació Casa Arcoíris, que pues en el episodio anterior fue que escucharon su historia de Casa Arcoíris. Esa fue Casa 1. Y bueno, esa es la gran historia del éxodo de la caravana 2018 LGBT. Espero Espero hayan disfrutado un poco de mi experiencia no leída en esta ocasión.
Vaya, aquí está Nancy Madrid limpiando las hojas para los nacatamales.
Tenemos una tamaleada hondureña y guatemalteca hoy aquí con las amigas, compañeras, colaboradoras, quienes nos apoyan aquí en México y de distintos lugares del mundo. Estamos haciendo para ellas y todas nosotras una tamaleada
Compartir.
para compartir entre todas las compañeras. Acá está lo que es la carne de cerdo ya preparada, el pollo ya preparado, porque unos son de pollo, otros son de cerdo, de coche, como le diga. Tenemos ya cocidita a medias la papa, la zanahoria, son ingredientes que llevan los tamales catrachos. Nuestra amiga Mala, ella nos
Aquí está
acompaña
Abigail Alfaro de
a abrir
Guatemala.
el atol de masa de tamales.
Porque está ella, bate que bate la
Bate que
masa.
bate, chocolate.
Ella quiere aprender cómo se hacen los nacatamales hondureños, por si
Porque
a un
quiere
caso se
casar
casa con un hondureño.
con un dueño.
Ya va a ir preparada la amiga guatemalteca. ¡Chao!
¡Chao! ¡Chao!
Y por aquí está Rosa Ramos haciendo el arroz para los nacatamales.
Los tamales navideños adelantados.
Ajá.
María Fernanda
Y
Domingo.
aquí estamos echando el rico maíz dulce. Una parte de los ingredientes para los nacatamales. Por aquí está nuestra amiga y compañera Beatriz Rosa de Guatemala haciendo su desayuno. Bien chulo, le salen los huevos a la chapina. Saludos a la cámara, chapina.
Hola, nena. Chile guasta, chile pasa. ¿Qué más,
Un
nena?
buen encurtido. Delicioso, por cierto. Que por ellos nosotros veníamos dando ayudas y pues veníamos logrando dormir bien a veces y así comer y todo eso. Pero en sí nos sentimos alegres porque, va, miramos que nos querían apoyar, que nos invitaron a cenar, vamos, y entonces nos animamos y fuimos y pues fue como nos conocimos y después de que llegamos todas contentas, va. ¡Hala, qué buena onda esas chavas que nos van a apoyar! Dicen que bueno que nos llevaron a cenar. Nos sentimos, por decírtelo así, nos sentimos en familia con ustedes. Nos sentimos bien.